Esto está ya grabando, ¿sí? Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Uy, leña, que le doy a la silla, a la mesa. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo, audio, podcast del grupo de Killer Radio. Concretamente, como estáis viendo aquí en GC, ¿no? Nuestra sala se llama Killer Calvos. Evidentemente, no hace falta explicar por qué para la gente que esté viendo el vídeo. Y tenemos con nosotros nuevamente a un amigo, a un componente de Killer Radio y un amigo ya de mis audios, tanto de Killer Radio, tanto de Salmorejo, como de mis vídeos aquí en mi canal de YouTube. El amigo Ricardo Espinosa por México. Hola, Ricardo.
¿Qué tal? Yo estoy viendo que cada vez nos parecemos más, ya no solo por el peinado, sino también en el desorden ahí que tenemos de fondo. Entonces, no sé, como que me gustó tu estilo y dije, voy a intentar emularlo y ver qué tal me va.
Hay de traer una cosa de mierda que no sé yo cuando la voy a quitar. Es que me da mucha... Este año tengo que pintar la casa completamente por dentro. Uy, coño, es que le doy la mesa a esta vieja. Me tengo que apañar una mesa. No de mezcla, sino de madera. Este año que tengo que pintar y tengo que quitar todo porque aquí, donde no se ve, donde estoy señalando con el dedo, que es muy malo señalar, muy feo señalar, pero hay un montón de más mierda. Entonces, como hay que quitarlo todo, es apegarlo de las paredes, es apegarlo, en vez de despegarlo, es apegarlo. Pues,
pero porque... a ver, una cosa, Yoya, perdón. Es que dices, es muy feo señalar, pero ¿este dedo cómo se llama?
El índice.
Índice para indicar hacia dónde, o sea, es con ahí, el que... ¿Por qué es de mala educación señalar? No entiendo.
Pues no sé. Porque tú te acuerdas de la película que salía Donald Sutherland, la de los ¿cómo eran? Visitantes, esos que eran extraterrestres y que cuando la invasión de los ultracuerpos, que entonces se formaban como dentro de vainas, hacía un clon del cuerpo del humano y dentro de unas vainas silvestres salía un clon. Y cuando un clon veía un humano que no estaba clonado, hacía... señalaba así. Además, hay una imagen ahí, lo buscan en eso. Bueno. Y Cristóbal Colón, la estauta de Cristóbal Colón, aquí en Barcelona está así, señalando al Nuevo Mundo. Que el Nuevo Mundo es el nuestro es el Viejo Mundo. Por eso estamos ahí como estamos con estos problemas que tenemos. Que hablando de estatuas, están derribando estatuas en todo el mundo. En Estados Unidos están derribando estatuas de Colón, de este, lo otro, de gente suya de hace no sé cuántos siglos, que si, ¿cómo eran? ¿Cómo es la palabra? No me sale. Bueno, está la gente loca, ¿eh?
Pues algo escuché, pero decían así como que están cuestionando un poco, ¿no? La parte histórica, ¿no? Los personajes, ¿no? Viendo los matices, lo bueno y lo malo. Es un fenómeno que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y pues están haciendo estas cuestiones. Pero pues mira, si van a hacer esto, no va a haber estatuas de nadie en un futuro, ¿no?
Que dicen que eran unos esclavistas, que sí, unos asesinos, conquistadores, no sé. Pero hombre, por Dios, eso hace 800 años, vamos a pararnos ahora en eso.
Una estatua por ser linuxero, pero cuando se enteren que también mateas en otras ligas.
La historia no se puede borrar. La historia hay que verla y estudiarla en aquel contexto de aquellos años que pasaron. Y entonces, ahora porque derribe una estatua de Cristóbal Colón, de Fernando, de Hernán Cortés, de Pizarro, yo qué sé, del cualquier otro conquistador yanqui o inglés o chino, no va a cambiar nada. Eso es una tontada, una corrección política que está pasando ahora mismo, pero que eso no va a cambiar nada. Lo que hay que luchar para que el hoy, no el nombre el hoy, sino el espacio hoy, con H, para que el hoy sea justo para todo el mundo. Y que todos seamos iguales ante los ojos del Altísimo. Que todos seamos iguales en el mundo. Y que no se repitan las partes malas de la historia. Pero con borrar o intentar anular el pasado. Entonces, si Pizarro, si Hernán Cortés, si Colón. Pues entonces, y Gengis Khan. Y yo qué sé. Y Marco Polo. Y Es que entonces, madre mía, esto nos estamos poniendo, con perdón de la expresión, gilipollas a máximo nivel, ¿eh?
Bueno, pero es que si plataformas como YouTube te censuran por lo que sea que digas, independientemente de las formas políticamente correctas o no, que se supone son espacios para expresarte y donde se suponen sus bases, en sus condiciones, te hablan del derecho a la expresión y te comienzan a censurar, te comienzan a cerrar a ti por cuánto no te han censurado, no te han cerrado por usar música con Creative Commons, ni siquiera música con derechos de autor.
Hoy me ha llegado otro aviso de un vídeo 2014, puede ser, que por favor, si yo en aquellos tiempos usaba música de Free Music Archive, todas, ¿qué pasa? Que han cambiado de licencias y ahora me están llegando. Pero no te dicen, mira, que esta canción puede que. No, no, te dicen, esta canción ya, este vídeo ya no, ya lo sentimos que eso no son para ti, son para esta discográfica que no la conoce ni en su casa. Que sí es cierto que hay, que esto ha salido en internet, que hay discográficas a saber tú de dónde son y con qué fines van, evidentemente con fines de. Pues van reclamando a lo loco. Y por eso yo ahora toda la vida lo hago sin música, mi voz, a ver, que digan que mi voz tiene copyright. Pero bueno. Pues nada, antes vamos a hacer la presentación porque sí, para el tema que vamos a hablar hoy me gusta. Comentar esto, ¿no? Como veis, la gente aquí en YouTube, y para la gente que luego vea, escuche el audio en el podcast de Salma Rejogui, que se va a subir en forma de audio a Salma Rejogui, tanto a Spreaker como a iVoox, y de ahí a todas las plataformas, porque a Apple Podcast, Spotify, pam, 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 pam. Pues yo estoy ahora mismo en Linux Mint 20 Beta, cuyo nombre es Juliana, ¿no? Me parece, Juliana.
Creo que sí.
Juliana. Linux Mint 20 Beta, como está viendo por aquí, con el escritorio Cinnamon. Estoy grabando, es decir, estamos en una sala GC, como está viendo por aquí, mint.git.si. Estoy grabando el escritorio con simple screen recorder usando Jack Audio Server. Y ojo, cuidado, porque estoy saliendo con un micrófono. Hola, sí, 1, 2, 3. Sennheiser E935, micrófono grandísimo que me recomendó, más grandísimo todavía Paco Estrada. Y estoy con una interfaz nueva de audio. La gente dice, otra, nunca son suficientes, ¿verdad, Ricardo? Pues aquí veis, ahora mismo tengo en estudio en abierto Ubuntu Studio Control, que me estoy tapando a mí, Ricardo, ¿no? Y veis, aquí se ve claramente en Ubuntu Studio Controls cómo tengo conectada la Evo 4 por el USB Jack Master. USB Jack Master. Ni Jack Sparrow era tan master como. Y la reconoce como Evo 400. Y vamos, y voy a enseñarla por aquí, porque a Ricardo solo he enseñado la Evo. No vaya más
Ah,
tampoco. Ojo, ojo, que todavía no.
voy a tener confianza.
Y aquí la tenemos. Aquí tenéis, chicos, chicas, la Evo 4. Lo que pasa es que si la pongo aquí brilla un poco, ¿no? Bueno, aquí se ve. Esta es una interfaz nueva que salió en enero, creo, de este año, enero 2020.
Tuviera que traerlo yo con foquitos rojos para que se vea más como el auto increíble.
¿Y por qué cuando tú hablas no sube?
No lo sé, tal vez no me quiere, me discrimina.
Ah, sí, ha subido un poquito, sí. Bueno, es una interfaz de la empresa Audien que se dedica a hacer mesas de mezcla y equipos de audio para gente, para discográfica, es decir, para estudios de audio potentes. No, nosotros aquí una mesa de mierda, aquí una estufa allí, ¿no? No. Y entonces, pues, esto lo he visto yo en un vídeo de un músico. Y decidieron hacer una gama asequible, digamos, haciendo una comparación como Yamaha hizo con la AG03 y AG06, ¿no? Una gama doméstica y más barata. Pues entonces quisieron hacer una gama más asequible, pero desmarcarse de Audien. Y dijeron, Evo, le ponemos marca Evo by Audien. Evo by Audien. Y ya he visto muchos tutoriales, ya casi las sé manejar al 100%. comentan todo lo que he visto, hasta el podcast Stay, que Ricardo y yo lo conocemos, es un tipo muy simpático norteamericano del norte, que no va tirando por ahí estatuas, va comprando micros por todos lados y tiene ya un camión lleno. Y he visto todo, y en español también un par de ellos que lo explica muy bien. Además, estoy esperando que un compañero nuestro aquí de España, que es un periodista de la radio Onda Cero, muy famoso aquí en España, también la tiene y le va a hacer una review. Tendrá ya prácticamente el vídeo hecho, nada más que montar las tomas y todo eso. Y dicen que trae muy buenos previos. En comparación con la Scarlett de Focusrite tercera generación, con la Scarlett, por ejemplo, con la 2 y 2, que no ven diferencia de los previos. Ya se sabe que los previos de Focusrite, Ricardo, tienen muy buena fama, ¿no? Los previos. Pues dicen que no ven apenas diferencia. Esta tiene... Esto ya hice un video review, así que no me voy a extender. Dos entradas de línea, conexión USB-C, pero en la otra punta el cable es USB-A. Si tenéis un equipo que tenga USB-C, pues tenéis que compraros por donde pilláis un USB-C, USB-C. Dos salidas jack para monitores de audio. En el frontal tiene una entrada de guitarra, que cuando la enchufas anula la entrada número uno. Si quieres cantar y tocar al mismo tiempo, pues enchufas la entrada de guitarra y tu micro lo pones en la entrada número dos. Salida de auriculares, cuando lo enchufas anula la salida de altavoces, y la ruedita, esta es la mágica. El botoncito este verde que no voy a tocar, vaya que, aunque ya está todo preparado. El botoncito verde y la ruedita, esta es la magia. Phantom Power, alimentación fantasma, la amenaza fantasma de Star Wars. Canal 1 y 2, tú tocas, por ejemplo, canal 1 y 2 y vas regulando la ganancia con el potenciómetro este, el joystick central. El mezclador, esto es como las euforia. Tocas el mezclador, para la izquierda te escuchas la entrada de línea, en este caso el micrófono, y para la derecha escuchas el sonido del PC. Si lo dejas en medio, escucharías la mezcla del PC con la mezcla de tu voz. Una cosa equilibrada. El botón de volumen y el botón verde, que se llama Smart Gain. Smart Gain es un sistema inteligente que tú le hablas, o tú le cantas, o tú tocas el instrumento, y tú preparas el Smart Gain, te toma una muestra de lo que vayas a cantar, a hablar o a tocar, a qué segundos, cuando ya ha tomado la muestra, te avisa, dice, yo acabo de arreglar todo para hacer un nivelado automático de la ganancia de entrada, para que tú no te preocupes, yo ya he tomado que este nivel es el que tú vas a hablar. Si tú te sales de la habitación y ya eso ya no puede hacer nada, ¿no? Si tú te retiras, tienes que hablar siempre la misma distancia que haya hecho el test, que haya hecho la prueba, ¿no? Porque es inteligencia artificial, no es magia. Es decir, si tú te retiras luego... Y entonces, pues, yo ya estoy hablando en este momento con el modo Smart Gain. Me está tomando la ganancia de manera automática. Estoy viendo que no estoy saturando. Se ve lo mismo aquí en la ruedita como en el Simple Skin Recorder, que lo tengo ahora mismo abierto en pantalla. Si saturo el Simple Skin Recorder, llegaría a lo rojo también. Y ya está. Y lo primero que hice cuando me llegó, enchufarla a Mac, al MacOS, y se actualizó el firmware a la versión 1.0.0. Se actualiza vía Internet. Te descarga el programita para Windows o para MacOS. Para Linux no hay, porque somos los pobres. ¿Hay una actualización del firmware? ¿Quieres? Por supuesto que sí. 1.00, siguiente, siguiente, siguiente. Se actualiza el línea. Reiníciala. ¿Cómo se reinicia? Quitando el cable y poniendo el cable. No tiene botón de encendido y apagado. Y ya está. Y ahora mismo, pues, con el firmware 1.00, con el anterior no lo llegué a probar, pero con este va auténticamente de maravilla Linux. Como estáis viendo, Linux Mint con el kernel que viene por defecto. El kernel que viene al repo de Ubuntu.
Es decir, a ver, dos preguntas. Perdón, yo
quiero. Dime.
Una, estás utilizando Jack, ¿verdad? En
Jack, Linux. Con Ubuntu Studio Control, sí. Lo controla, no con Cadence.
Bueno, lo pregunto porque, bueno, sabemos que Pulse no es con lo que luego batallamos bastante en temas de audio, pero con Jack, pues, te olvidas, ¿no? De esa situación. Entonces, bueno, sí, nomás sí. Es un matiz que habría que dar ahí para quienes estén interesados. Y la otra, a lo mejor si te complica, bueno, pues no lo sé, pero pensando en interfaces, digamos, de entrada económicas, tipo Scarlett, tipo la Yamaha, la 03, quizá alguna Behringer Euphoria, y esta, por ejemplo, en rango de precios están parecidos o esta es todavía más económica?
Esta es más económica y trae más cosas. Es más moderna, salió en enero, más económica. La Scarlett, digamos, la segunda generación ya no se vende en plataforma, digamos, yo que sé, Amazon, Toma, solamente se vende a tercera, evidentemente eso es una estrategia para vender la tercera generación. Vale más. Esta costó aquí en Toma 118, me parece, 118 euros en Toma. La Scarlett estará a 120, 130 o 140, la 2 y 2, es decir, la equivalente con dos entradas y dos salidas. La equivalente sería la Yamaha, que es mesa de mezcla, la Yamaha AG06, pues estaría, la Yamaha está en 150, 160, 170 euros. La Euphoria 202 HD quizás sí esté más baratilla que esta, quizás sí, algunos cuantos euros, pero lo que te da esta no te lo da la el plus este del Smart Gain, no te lo da las otras. También es cierto que a mí otra cosa que me gusta es que se queda por detrás el cable del micrófono, y en mi delantera, que sería esta, solamente tengo la salida de auriculares. A ver si lo pongo aquí. Bueno, se está viendo la webcam. Se doy la vuelta. Mi delantera solo tengo el cable de auriculares y el cable de guitarra, que yo no tengo guitarra. Como no me la mandé José GDF, no tengo ninguna idea. Ni sé tocarla para cambiarla de sitio. La toco y la muevo. Y que la puedes tener así, o inclusive yo he encontrado una cosa, un método. Tengo un stand de móvil, también color negro, muy bonito, la Amical A1, es muy barato, que yo la puedo poner así. Fíjate, Ricardo, qué bien se queda. Y hasta parece ahora una... Lo pongo aquí de frente mía. Digo, hostia, se queda levantada, se queda muy bien. Uh-huh. Con el simple stand del teléfono móvil. Y bueno, que para la gente que no está viendo Linux, firmware 1.0.0, estáis viendo cómo funciona perfectamente Linux Mint con el kernel original, el que trae el 5.4 o 5.0 o 5.4.37. La había probado en Kubuntu, pero con el kernel Liquorix. El Linux Mint la estoy probando ahora. La había probado anteriormente solamente en Kubuntu con el kernel Liquorix. Aquí en Mint no he querido todavía poner el Liquorix. Y con esto estoy saliendo, Ricardo. Jack, Evo 4 de Audien, Simple Skin Recorder, Firefox, una sala Jixi, Linux Mint 20, Beta, Cinnamon, Juliana. Y ahora, pues tú, que yo me he enrollado demasiado, pero queríamos enseñar esto porque en el grupo de Home Studio Libre me preguntaron si funcionaban con Linux. Aquí está la viva prueba. Me está viendo el Linux Mint, estoy restaurando el escritorio. Además, voy a abrir nuevamente el Ubuntu Studio Control para que la gente vea que, evidentemente, que como se ve aquí, estoy usando vía jack la Evo 4. Ubuntu Studio Control, ¿ok? Yo ya me he hecho Ubuntu Studio Control y ya no me saqué de ahí. Y aquí le tenéis perfectamente andando el Linux Mint con el kernel by default, por defecto. Ya la gente de Linux ya lo sabe. Para actualizar el firmware, eso sí, si hace falta Windows o MacOS. ¿Tú con qué nos estás saliendo? Amigo de la noche, amigo Ricardo.
Con el Nesis del amigo Paco Estrada, la AG03.
Y qué bien va, qué bonita.
Es que de verdad yo sigo sin explicarme por qué el odio intenso del señor Paco Estrada a la AG03. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Desde mil y un razones, ¿no? Partiendo de que es alguien, digamos, un hombre de radio, pues obviamente está acostumbrado a la calidad y seguramente nota, ¿no? Tiene mejor audio que, mejor oído que nosotros para este tipo de cuestiones. Y pues si algo le nota, pues obviamente lo va a comentar. Pero pues siendo que es una mixer pequeñita que tienes tú, que tengo yo, que tiene el amigo Neo, que tiene José GDF, y nunca los he escuchado despotricar contra ella, ¿no? Entonces si se me hace curioso, pienso que pudiera ser la recochina suerte de que a Paco le haya tocado una pues dañada o algo, sí. Algo en esta línea.
Una pregunta, Ricardo, ¿la AG03 y AG06 tienen los mismos previos? Es que he escuchado.
Creo que la 06 tiene mejores, uh-huh. Pero la verdad es que no lo he investigado en profundidad, porque con esta que tengo, la 03, la básica, la más sencillita, pues tú también estás escuchando, tú la tienes.
Y los últimos Ohu Podcast, todos los últimos han grabado con la G03, y menos el último que lo hice con la Evo, que ponía en el título probando la Evo, los anteriores, y los vídeos de YouTube, los últimos con la G03, y lo escucho con los cascos hasta los Sony MDR7506, y yo escucho una calidad tremenda, y no he eliminado ruido con AudaCity ni con nada, y yo lo escucho.
Y además, fíjate, en esa yo he grabado desde micrófonos dinámicos, como es en el que estoy ahorita, como desde micrófonos de condensador, que sabes que captan hasta el vecino de enfrente, ¿no? Los ruidos, las cosas que está haciendo. Y yo no noto esa, digamos, ese ruido molesto, ¿no? Que nos ha comentado Paco, pero insisto, ¿no? A lo mejor sea una cuestión de suerte que le haya tocado un equipo con alguna falla, y bueno, pues a lo mejor eso lo explique, ¿no? Pero de otra manera, pues simplemente diré que Paco es un hater.
Un hater de Yamaha AG. Pues fíjate que he estado en Amazon a punto. ¡Ay! Se me ha dado el tirón. Que llevo todo el día tirones con la pata. Me he tirado días, no te miento, Ricardo, con el dedo en Amazon a punto de darle clic a la 06. Pero digo, y es que tengo la MG12XU y la G03, ¿dónde voy? Y cuando iba a hacer clic, digo, coño, la Evo.
Y ya lo dijiste y ya te lo he dicho no sé cuántas veces, yo una mesa de verdad, yo nada de 12 canales, de 18, no, una mesa madera, tabla cuatro patas donde puedas meter lo que ahí tienes.
Eso sí, porque la gente, aunque no ve la mesa, bueno, cuando hago mi review esas Q3 de campo rurales, como digo yo, sí se ve la mesa, donde la mierda mesa. Pues aquí tienes esta mesa que es muy vieja, que es la mesa antaño, aquí es donde se ponían todos los cochinos. Pues he pensado en poner esta aquí y esta mierda ponerla allí, pero esta no tiene cajones, entonces no puedo poner las cosas que tiene esta. Pero sí me hace falta una mesa de madera donde apoyar el monitor, donde apoyar el PC y todas las cosas. Pero a ver. Que yo sí había visto decir a alguna gente que la G06 podía tener a lo mejor los previos un poquito mejores que la 03. Inclusive a Juan Carlos Vélez, que se tira muchos años de corresponsal de Antena 3 en Onda Cero, de la televisión y radio Antena 3, aquí muy bueno, la televisión, la radio Antena 3 desapareció, de corresponsal en Inglaterra, todo lo hacía con la G03, con su iMac y con el iPad, con el programita este que le puedes, en cada bolsita le puedes poner un sonido, ¿no? Y también le he visto en algunos vídeos que comentaba algo parecido, ¿no? Que la G06 parece que daba que tiene mejor chicha por dentro que la 03. Pero ya te digo yo que tú y yo la tenemos. Cero problemas, ¿eh? Incluso yo la abrí una vez creyendo que estaba abría, resulta que era el pincho de los auriculares que no conectaba y luego no tenía nada. Pero bueno, así por y le vi las tripas. Digo, uy, qué bonita todo. Voy a cerrarla otra vez. Vaya que toque yo.
Que le parece que hubiera sido una caja casi vacía, ¿no? Que seguramente es lo que te
bueno,
ocurrió.
¿Y por, ¿no? qué no sales, ¿por qué no sales con la MG10? Con la MG.
Porque ahorita tengo, bueno, ya te dije que estoy haciendo aquí acomodos en casa y tengo un poco como tú, menos espacio, y estoy viendo cómo acomodarla. Que sabes que aunque la MG es relativamente más compacta que la que tienes tú, pues no deja de ser algo que ocupa espacio. Entonces tengo que ver dónde pues lo mismo, conseguirme una mesa más grande donde colocar.
Pues fíjate qué poquito espacio ocupa esto. Mira, con la palma de la mano casi. Te vas a comprar, Ricardo.
Quisiera, fíjate que me vi tentado, pero buscándola aquí en internet, nada más no la hay.
Yo creo que hay que pedirla
en otro país.
Yo la pedí la mía venía de Alemania, porque en Amazon España no. Y claro, lo que pasa es que en Alemania, si nos en Thomann, que es la tienda famosa de música, de músicos de Alemania, que tienen también una en Madrid, creo que tienen también unos almacenes donde tienen para repartir. Pero si no superas en el portal Thomann, si no superas los 199€ en compra, tiene unos gastos de envío que son 15 euros. Preferí comprarla en Thomann pagando esos 15 euros de demasía de gasto de envío. En Amazon no hay gasto de envío. Si eres premium, ¿cómo se llama? Si eres Prime. pero en Amazon que no estaba. Y bueno, pues la mía ha venido de Alemania. La etiqueta venía de Alemania, ponía by Germany. Y ya está. Esta seguramente la ha revisado Angela Merkel, que todo esté correcto.
La testeo antes de enviarla.
La Angela Merkel testeó, le digo, cerrarla muy bien y no se dé cuenta. El cargo ese. No, porque me costó mucho trabajo quitar el plástico que sale en el vídeo review. Así que estaba bien sellada, estaba bien cerrada. Y hay un trozo en el vídeo que no se ve de review, que no se ve, que ya empieza así, que no puedo, me cabreo, pero
Con los dientes ahí
lo tuve que
arrancando.
cortar ese trozo porque se veía algo que no se debe mostrar. Entonces, estaba casi desnudo haciendo la review y se vio una cosa que no, y no es lo que está imaginando.
Eso quiere decir que todas las reviews las haces semidesnudo, yo.
No,
Todo esto que hemos visto en tus videos sales así en paños menores.
se me vio la panza. Y la panza gordita llena de pelo. Digo, eso no está muy feo ponerlo en YouTube, ¿no? Y ya está.
Y luego no quieres que te censuren los vídeos, yo.
Bueno, decías tú que sales con la Yamaha 03, ¿con qué más cositas? ¿Micrófono? ¿Qué sistema? ¿Servidor de audio? Todas estas cosas hay que saberlas porque son cosas que ahora mismo, fíjate, me estoy viendo y me está encantando grabar así este nuevo formato de vídeo porque nos parecemos a los famosos podcast yankee, que yo veo mucho en inglés, que no entiende nada, pero sí veo que se va moviendo. Este micrófono tiene aquí, el otro tiene aquí. Digo, hostia, pues yo quiero poner micrófono con esta gente. Lo que está hablando no me interesa, ¿no? Pero aparte que no lo entiendo. Pero sí, a mí me recomienda mucho. Yo tuve muchos vídeos de esos yankees, de podcaster. Porque como veo mucho, pues pum, 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 pum. Me sale mucho recomendado vídeo de eso. Entonces, me gusta tener formato que bien, si lo podíamos ver, esto lo hemos hablado, lo vamos a comentar aquí, que si lo podíamos haber grabado con OBS simplemente la ventanita. Vamos a enseñar Linux Mint, cojones. Perdón. Vamos a enseñar de dónde estamos saliendo y Jitsi y todas estas cosas libres, coño. Que va, pues aquí se está viendo muy bien, tú te ves muy bien, no te ves pixelado con la otra cámara, si te ves, ya te lo dije antes. Y ya está, nos vemos calvos y nos vemos bien. Así que a mí me gusta este formato.
Pues fíjate, siguiendo en las partes de hardware con el que estoy, habrás notado que en este momento si muevo el pie de micro,
No hace allí.
no rechino, ya quité mi máquina de efectos de terror. Tenía un brazo de estos como el que tú tienes ahí justamente en este momento,
Un Niwara el segundo que rompo. Bueno, este ya está casi cascado.
que sabemos que son económicos, que cumplen con su función, pero la duración no son más bien
Un secreto
desechables.
para cuando los tocáis, ¿no? Los muelles estos que tienen aquí, que se ve un poquito. Pues se le pone como una goma o unos trapitos ligados para que los muelles no. ¡Ting! Y no se metan luego eso en el audio si tocáis por accidente el brazo.
Sí, eso precisamente lo que yo hice fue meter más bien unas esponjitas entre el resorte y la parte metálica, pues que hace lo mismo que tú comentas, ¿no? Para evitar esos ruidos. Pero en mi caso era más bien rechinido, ¿no? Por el momento de girar el brazo, metí una cantidad impresionante de ruidos. Entonces lo quité y puse este brazo pequeñito, pero pues mira, suficiente para que alcance yo aquí a hablar. Grabando desde Linux Mint, no es cierto, desde Linux Mint, ¿por qué dije Linux Mint? No, 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 no te espantes, yo, fue error mío.
Y estaba yo diciendo, ¿cómo?
Desde mi viejo y conocido Arch Linux, no sé en qué momento pude comparar el bendito Arch con esa cosa que estás usando ahí. Obviamente utilizando Jack, porque, insisto, de otra manera, Pulse nos juega ahí trastadas.
Yo he visto algún paquete de PipeWire. ¿En qué distro me acuerdo? Pero PipeWire, ¿cómo se usa? Es que no tengo ni idea. Pipewire.
Pues se supone que yo lo tengo instalado, no sé por qué lo tengo instalado, en algún momento se instaló, o sea, no lo sé, no lo sé. Y lo mismo, no sé, estuve buscando información de, bueno, dónde está archivos de configuración, qué se puede hacer y demás, no encontré nada de documentación al respecto. Entonces, cómo llegó a mi sistema, no lo sé, ahí está. Pero yo sigo en principio trabajando con Jack, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde llega mi conocimiento.
Mira, ya está más
Y pues
cómodo aquí.
finalmente nada más utilizando este micrófono, no baratito, un Samsung, Q7 me gusta. Suena, creo yo, bien. O lo suficientemente bien como para...
¿Un Q7?
Pues para este formato en lo que estamos. Micrófono hipercardioide. Siempre me cuesta trabajo decirlo. Y ahora sí lo dije bien a la primera. Y pues nada, aquí estamos yo.
Pues fíjate que yo ahora me he puesto así.
Ver, y no sé qué hiciste yo, pero ya no te escucho absolutamente nada.
¿Ya no me escuchas? ¿No? ¿No me escuchas? Pues solamente he quitado el micro de... Pues espérate.
Desconectaste, apagaste o no sé qué pasó.
Que le he dado al mute sin querer. Allí sí. ¿Me escucha ahora?
Sí, sí, sí.
¿Y yo cómo le he dado al mute? Si yo simplemente bajé antes de rato... Para que y le da el mute a bajar rato. Espero entonces que Jack sí haya cogido el. Que decía que mira, ahora yo me he puesto más cómodo y el micro asiste y pues Julio Iglesias. ¡Ay, no vayas presumiendo por ahí! que bueno, que no sé si lo he dicho. Donde tengo. Voy a poner el micro otra vez porque si no, no puedo coger el teclado. Yo dos cosas aquí, la verdad. Yo para que quitarme.
No eres multitarea, yo.
No, para nada. He quitado el micro de aquí para hacerme el tonto al final. Bueno, que no sé si lo he dicho antes, pero permitidme que abra la terminal. Voy a tapar a Ricardo unos segunditos con la terminal. Le voy a tirar un NeoFitch. Y como veis aquí, la gente de YouTube, estoy en Linux Mint 20. Vamos a quitar que se vea Ricardo en metapollo, que soy más feo. Linux Mint 20 540. Guión 37, de compilación 37 del 540. Cinnamon. Y bueno, veis el procesador, un Intel i7-8565U de 8 núcleos, 4 físicos y 4 hilos virtuales. La gráfica Intel UHD Graphics 620 y 16 GB RAM. Es el Slimbook One. ¿Okay? Que ya lo hice una review de ella. En mi canal de YouTube, etc. Sí, hoy estamos todo Linux, evidentemente. Y bueno, yo creo que ya que hemos hablado un poquito del tema de con qué estamos saliendo, es algo... Porque es como dije yo, mira, Ricardo, como dije yo en un episodio de... Que fue en el último episodio de Who Podcast, hablando de la Evo, que a mí también lo que me gusta mucho es el cacharreo. Cambiarme, más que grabar en sí, el cacharreo. Y a nosotros creo que tú coincides conmigo en estos gustos, que nos gusta mucho el cacharreo, ¿no?
Bastante, y realmente es, al menos yo lo disfruto, o sea, no soy un obsesionado de andar compre, pero lo que tengo, bueno, me gusta pues probarlo, utilizarlo, sacarle todo el partido que se puede, y sobre todo, pues gracias precisamente a este contacto que tenemos nosotros y, por ejemplo, el mismo grupo Home Studio Libre, pues te vas informando, ¿no?, de productos que hay por ahí, de cómo funcionan, de qué tal van, lo que les funciona, lo que no, también es cierto. Y pues me gusta, ¿no? Realmente aquí es donde he aprendido y, bueno, me entretengo bastante y sobre todo en estos tiempos también, todavía creo yo, complicados. Pues te agradece, ¿no? Por lo menos hay que tener algo en qué distraerte, en qué entretenerte. Y pues muy, muy satisfecho de andar aquí. Como dices, cacharreando, me gusta el término, deberíamos de promoverlo más.
Hostia, qué buen nombre para un podcast de tecnología. Cacharreando. Cacharreando ando. Cacharreando ando. Aquí se dice cacharreando. En general, no solo para tecnología. Si está cacharreando. ¿Qué está haciendo? Cacharreando. Haciendo cosas, cacharreando. Y a los cubatas, un whisky con Coca-Cola, una ginebra con no sé qué, se le dicen cacharro. Vamos a cacharrito. Pone allí púo. Vamos a tomar unos cacharritos, unos cristalitos, unos cacharritos. Cosillas así. Que es que me acaba, por eso antes he mirado por móvil, que no ha sido ninguna descortesía, que me acaba de escribir José GDF. Hola amigos, soy José GDF. Siempre me mito. Digo que si se quiere, le he dicho que si se quiere unir, que uno más, siempre bien recibido la conversación. A ver si lo lee. ¿Qué estaba diciendo? Se me iba la cabeza totalmente. Cacharreando.
Estamos con patas y demás. Y cacharreando.
Cacharreando. Y bueno, que nos gusta eso, cacharrear. Ah, iba a comentar otra cosa. porque es una cosa muy curiosa que he visto muchos podcasters y a muchos canales de YouTube. ¿Cómo grabar tu audio por internet para podcast? ¿Cómo grabar tu...? ¿Qué? Sky, Zoom. ¿Dónde va? ¿No está la GC? El simple screen recorder está grabando mi micro y el audio del escritorio, en este caso el del navegador. Ya está. Luego se mete en otro sitio el MKV resultante y se extrae el audio a lo que quieras. Y esas complicaciones con Sky, con Zoom, con no sé qué, con ClientFeed. Simplemente, o una mesa de mezcla en el módulo UAC y te graba todo. Yo no sé cómo la gente se complica tanto. Fíjate tú y yo, Ricardo, que bien estamos haciendo. Una sala GC, claro, porque tenemos Linux. La gente es que no tiene Windows, no sabe estas cosas. Pero bueno, con OBS se puede grabar el sonido de escritorio. Y no hace falta. Ahora mismo, el audio tuyo no hace falta de una exquisita y el audio mío. Es decir, aunque es audio comprimido que me llega de México aquí. Pero bueno, y al final luego la gente no escucha con auriculares y no escucha en portátiles Acer de mierdoso de 300. Con los altavoces de un portátil. Tampoco hace falta otra exquisitez. Lo que hace falta es tener un aparatillo de estos, que esto es una maravilla, Ricardo. No sé si te lo he dicho. A ver, voy. Que me ha mandado un correo Toman para que lo valore. Me ha mandado un correo Toman diciendo: nadie ha valorado todavía porque es nueva en el mercado. Es la primera vez que voy a comprar algo de los primeros. Y al parecer no me han dado ninguna. La mía es la primera. Con esto ya voy a dar fe que funciona perfectamente. Tanto en Windows, no la he probado todavía, pero evidentemente como driver, pues funciona perfectamente. Y me ha mandado un correo Toman para que hagan la evaluación. Como Amazon cuando dice, ¿por qué no valora esto, estas cosas? Que hay muchas preguntas. Bueno, yo borro el mensaje de Amazon y digo, valorar hasta ahora.
Pero se debe aprovechar la oportunidad para decirles que hagan software para Linux. Que...
Sí, pero es valorar el producto en la web de Toman. Pero es que Toman, a la gente que da su opinión, su valoración, sus estrellas, entra en un concurso de no sé qué. Y voy a dejar la valoración a ver si me toca lo que están sorteando, que no sé lo que es, pero siempre que te toque algo, cuando se bloquea, ¿no? Pues es buena cosa. ¿Qué me ha tocado esto? Bueno, pues para mí. Y no me gusta los regalos, y si no, pues ya está. Pero que sí, tengo que. Me ha mandado Toman diciendo que no hay ninguna valoración sobre la Evo y que sí quiero ser el primero. Que entramos en concurso, la gente que valoramos cosas y en Toman, no como en Amazon, que no te da nada. Bueno, pues. Ricardo, mira lo que tengo aquí. Se me acaba de actualizar. Voy a abrir para que la gente. Voy a abrir levemente para que la gente de YouTube lo vea. Nueva sesión. Abrir. Esto sí lo hago en compulsado audio revienta. Acabo de abrir. Evidentemente, Ricardo no lo ve porque no estoy compartiendo pantalla para la gente del BBC. Acabo de abrir Ardour 6. Espectacular. Espectacular. Bonito. Porque la gente de Ubuntu Studio hizo un PPA. Aparte, para no mezclar, que no se mezclara con el 5.4.2 de repositorios, fijaros aquí que me acaba de Ardour 6.0.0.0 DS0 TPR de revisión 6 DS3 o Ubuntu 20. Es decir, que se me acaba de actualizar a Ardour, que al parecer Ricardo está más puesto que yo, ahora va a comentar. Y fijaros qué maravilla de interfaz de GUI gráfica de este DAW. Se dice DAO, ¿no? De este DAO maravilloso. ¿Salir de Ardour? Sí. De este DAO maravilloso que es Ardour. Software libre para Linux, para MacOS, para Windows. Admite donaciones, se puede pagar, si quieres, por un módico precio. Hay que apoyarlo, yo pienso, porque esto es muy usado en el mundo, no solamente en el mundo de Linux, muy usado en el mundo de Windows y muy usado en el mundo de MacOS. Detrás hay un equipo grandísimo de gente que se deja la piel trabajando en este DAO. Y que bueno, que gracias a los chicos de Ubuntu Studio lo tenemos en su PPA, y para que la gente de AR lo tiene en su repositorio, para la gente de OpenSUSE lo tenga lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, Ricardo, sí creo que has trabajado, porque yo lo más que he hecho ha sido instalarlo, abrirlo, enseñarlo y cerrarlo. Pero tú, yo creo que si tú así has trabajado más 6.0.0, que al parecer va teniendo unas cosillas ahí, ¿no?
Sí, bueno, en ese momento justo es la versión 6.0-2, o al menos así aparece en lo que es en Arch, que sabemos que, bueno, si algo se actualiza desde los primeros, digamos, en los que se refleja. Y pues sí, o sea, bueno, número uno decir esto, ¿no? Que no es un programita, pues, que te permite grabar. O sea, eso, pues, sí es cierto que permite grabar, pero no es solo eso, ¿no? Es todo un programa para trabajar producción de audio a nivel profesional, a nivel de grandes estudios. Entonces, no es cualquier software. Y bueno, que lo podamos encontrar de manera gratuita en Linux, bueno, se agradece, pero bien dices, siempre es importante el apoyo que se le pueda dar a este equipo de desarrollo, que realmente se lo curran muy bien. Y sobre todo me gusta esa parte de que no se la pasan sacando versiones y versiones a cada rato, sino que se la curran bastante bien antes de sacar algo nuevo, que bueno, ahorita, bueno, se hizo esperar no sé cuánto tiempo, pero se hizo esperar bastante lo que es la llegada de la versión 6, pero ahorita que está, pues ya, digamos, accesible a los usuarios, pues obviamente está teniendo fallitos, problemitas, pero hay que entender esto, ¿no? Que es un programa, una versión nueva, que tiene incorporadas una serie de funciones y que, bueno, está preparado a lo mejor para algunos equipos, pero no para todos. Tiene mucho código nuevo, pero no está totalmente operativo, ¿no? Y esto es algo que solo se refleja, pues, cuando sale al público, cuando sale a la gran masa, y lo vamos utilizando, y es donde vamos encontrando estos problemitas que se llegan a presentar. Pero, pues, esto ya le hemos comentado, no basta con decir esto es una mierda, esto no sirve, sino, pues, ya encontré el error, repetirlo, a ver si es cosa mía o es cosa del programa, y hacer el reporte correspondiente a los desarrolladores, pues no solo para expresar tu odio, sino también para echarles una mano a ellos y que ellos puedan, pues, tomar las medidas correspondientes para corregir las situaciones que se van presentando.
Lo suyo. Sí, esto creo que lo comentamos en el vídeo anterior que hicimos tú y yo. Y cuando un programa nos falla, decimos, ¡ah, mierda, va! ¡Esto es una porquería! Pero luego no vamos a reportar de error en la plataforma que use. Y que los desarrolladores vean ese error, porque ha fallado y lo corrijan. Pues muy malamente somos. Nos gusta todo mascado, todo hecho, todo que funcione muy bien, pero luego no colaboramos. Si no colaboramos, hay muchas formas de colaborar con el software. Y hay muchas formas de colaborar con el software libre. Una de ellas es económicamente haciendo donaciones. Otra es reportando errores, traduciendo, dándole feedback, etcétera. Pero reportar errores, sobre todo en el software libre, eso digo, el software de código abierto, es importantísimo. El último, cuando salió la versión 2.4.0 de Audacity, hubo un fallo que cuando tenías dos sesiones abiertas y copiabas audio de una a otra, petaba, fallaba. Y eso lo descubrieron porque un usuario, que también lo comentamos en el video anterior, un usuario que se llamaba Jack, que no es, esto es casualidad, no tiene nada que ver, reportó ese error a la gente de Audacity por los canales convenientes, RigHub o lo que usen ellos. Esto pasa, no te preocupes, aquí estamos nosotros, esto se va a corregir, y tardaron pocos días. Y es muy importantísimo. Es muy importantísimo. Yo, cuando me sale la típica ventanita de error de Ubuntu, que debe ser, los tres primeros lo envié, ya no envié ninguno más, porque ya por pesar. Pero eso cosa aparte. Estamos hablando aquí de cosas serias. Y al parecer sí hay, y Ricardo me han dicho, me han comentado, se rumorea, se dice que hay con el tema no es tanto Ardours, sino algunos problemas con los plugins, ¿no? Con Calf, por ejemplo, que es una gama extensísima de plugins que sirven para muchísimas cosas, no muchos distintos.
Pues bien, hay un poco de todo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros errores que, bueno, digo, encontramos porque me lo comentó a mí precisamente José GDF del grupo Home Studio Libre.
Hablando de José GDF, un momento que te corte, hablando de José GDF me acaba de contestar. Dice que no está, no puede, pero que bueno, que le hubiera encantado poder asistir, que en otra, pues bueno, pues en otra ya sabe José. José, pásate por aquí.
Saludos para José. El tema es de que, bueno, decía que cuando, por ejemplo, para trabajar una sesión, digamos, que importaba varios audios y se hacía este proceso, si mal no recuerdo, se cerraba el programa, crasheaba. Entonces eso lo probé yo también, me dio el mismo error e inmediatamente nos hizo el reporte, pues precisamente por esto, no solo para expresar nuestra frustración y enojo, sino también para apoyar de esta manera, ¿no?, a los desarrolladores y que le puedan dar solución a esto. No sé si ya se haya corregido ese tema, pero no me extrañaría que en cuestión de días se arreglara. Pero ciertamente también otro de los problemas esos que ahorita se están presentando tiene que ver precisamente con los plugins, en concreto, al menos hasta donde lo hemos podido observar en el grupo, tiene que ver con Calf, y no es tanto, en este caso sí, no es tanto el problema que lo esté dando Ardour, sino más bien Calf, que también hicieron ahí una actualización, y pues ya sabes, a lo mejor por querer hacer las cosas de un modo, bueno, pues se te escapa por ahí algo y quizá alguna librería, quizá algo en código y demás que está ahí entrando en conflicto con Ardour, bueno, pues se expresa, ¿no?, en errores, ¿no? Y me parece inclusive que también ahí José había comentado alguna solución, algo que se podía hacer ahí editando algún archivo de configuración. De hecho, en el grupo Home Studio Libre ahí está la manera de poder hacer esto. Pero bueno,
José no está en la versión 6 todavía, me parece, ¿no? O sí, o ya se ha actualizado.
Yo tengo entendido que sí.
A través del PPA de... Este no, porque este PPA solamente es compatible con 20.04. Y José creo que está en la MIN 18.3 todavía, me parece, ¿eh?
Pues no sé, pero el algo así estuvimos ahí testeando ahí dentro del grupo, pero... Pues más que por hablar de las versiones y demás, o sea, es el hecho de decir esto, ¿no? Que ahorita es Ardour, en realidad la versión 6 es una versión nueva y seguramente va a venir repleta de fallos por ahí. Y bueno, la mejor manera que tenemos para apoyar al proyecto, además de lo económico, pues es esto, ¿no? Reportando los errores y es la mejor manera, ¿no?, en la que pues el mismo proyecto va a poder seguir avanzando en su desarrollo.
Pues eso, ayudar. Yo pienso, yo no he llegado a usar todavía Ardour, pero pienso que esta actualización última que acaba de suceder será para corregir cositas de esas. Y me gustaría, porque es muy fácil de usar Ardour yo para grabar prefiero Audacity porque es muy limpio. Ahora pum pum, grabas y ves la ondita, pum pum. Ardour para grabar sirve, pero yo lo mismo que no grabo en GarageBand, cuando usaba GarageBand, que es el DAF gratuito de MacOS, pues que yo hago una similitud con Ardour, es muchísimo más potente que GarageBand de Apple. GarageBand es el básico, luego el de pago tienen el ¿cómo se llama? No sé, el de pago de Apple que vale 200 o 300 euros. El GarageBand es el básico, pero ¿el Logic Pro puede ser? No, el Logic Pro es de Adobe, ¿no? Bueno, a que sea. Y sí veo una similitud de GarageBand, salvando las diferencias, evidentemente, con Ardour, con GarageBand, en la forma de usarlo, muy cómoda, muy intuitiva, al menos a la hora de editar lo básico, como yo, subir el volumen de esta pista, bajarla, hacer aquí una curvita, descendente, ascendente. Y yo, por ejemplo, yo sí he usado alguna vez Ardour para montar el podcast. Yo ya he grabado en Audacity, lo he guardado en WAV, lo meto dentro de Ardour, le meto la sintonía, tal y cual, que ya lo hago todo con la mesa de mezcla, ¿no? Entonces ya. Y entonces el tema es que yo incluso he hecho un vídeo, un tutorial de cómo montar un podcast en Ardour. Y yo tuviera ahora que montar un podcast, no me acuerdo, tendría que ver mi propio vídeo. Tendría que ver mi propio vídeo y no creo yo que aguante 40 minutos viéndome. Digo, tío, más pesado. Pero yo no lo pongo en internet, que soy pesado. Yo lo veo y digo, ay, voy avanzando. Pero que yo hice un vídeo, cuando yo no sabía tanto como ahora, que ahora sé un poco más, no mucho. Pero sí me parece para montar un podcast, y ya si usas plugin como tú, como JoseGDF, como Podcast Linux, que cuando pone sus capturas en Twitter, que Manamaj ha recuperado su cuenta de Twitter, es lo que se mete un compresor, se mete en las voces un no sé qué, porque allá lo tiene todo automatizado. Y tú ves a Podcast Linux y dices, hostia, este tío es un fenómeno, un hacha, esto es un máster. Yo no llego a ese nivel. Yo al lado de Podcast Linux soy una mierdecilla. Pero claro, es que yo ya he cambiado mi método. Porque yo, como tú sabes, grabo con la Yamaha, lo pongo en modo Lubac, que por cierto, esta también tiene modo Lubac, pero por software. Pero hay una cosa con Z, madre mía, hay una cosa con S que lo voy a enseñar aquí ahora mismo para la gente de YouTube. Yo abro Carla y aquí se está viendo, ahora mismo no estamos tapando tú y yo, estamos viendo aquí a Carla. Vemos que Insisten en entrada tiene 4, 1, 2, 3 y 4, solamente se activa el canal 1, canal 2. Y en salida, en playback, en System, tiene también 4. Está activa el 1 y 2. Y entonces las otras dos, la 3 y la 4, y la salida 3 y 4, entradas, son las virtuales, son para hacer el Lubac. En MacOS y en Windows se puede hacer Lubac vía software. ¿Qué es Lubac? Que es que mezcla los sonidos del micrófono con los sonidos del PC. Los mezcla y los devuelve al PC por si quieres hacer un streaming en YouTube, en Twitch, donde quieras, o si quieres grabar a nivel local. Qué es lo que hago yo con la Yamaha, lo que hacemos tú. Yo le conecto mi iPad con mi musiquita o simplemente desde una pestaña de Firefox, como muestro en mis vídeos, y con el potenciómetro de la mesa Yamaha le bajo simplemente al PC la música cuando quiera hablar y no tengo que hacerlo en Audacity con el autodecking ni con nada. Simplemente lo hago yo, track. Y entonces es muy cómodo usar el Lubac. Y lo hago todo así, lo monto todo así en directo y no tengo que editar. Y esta Evo 4 tiene dudas, pero vía software. Entonces, aquí sí tengo que investigar. Seguramente será muy fácil ponerme en media hora, seguramente lo sacaré. Se puede hacer con Carla, porque estamos viendo que tiene 4 canales de entrada y 4 canales de salida. Que en la interfaz solamente hay dos físicos, como estamos viendo aquí. Dos físicos, ahí está. Pero los otros dos son los virtuales, los del Lubac. Entonces, ya sí podríamos hacerlo con Carla. Entonces, claro, cosa de investigarlo. Que
Sí.
Ricardo, te lo tienes que comprar y ya está, que no hay otra.
Pues mira, espero poderme conseguir una de esas. ¿En qué momento lo haré? No sé, supongo que no tardará. Espero estar disponible en Amazon. Y si no, pues tendré que tirar de la familia, ¿no? Digo, es que no me gusta, pero pues no, ni modo, habrá que tirar de la familia. Y como algunos, pues llega la sangre, digamos, hasta Alemania, pues le tendré que pedir a alguien que
Hostia,
me mande
Alemania
ahí.
llega, Alemania. Allí está Doman. De ahí me ha llegado esta. Ojo, cuidado, ¿eh?
Entonces, bueno, pues a lo mejor algo habrá que hacer ahí, para hacerme con una de esas maquinitas, esos aparatitos que se ve bueno y sobre todo,
Muy
insisto en lo que.
pequeñito, muy pequeñito, que lo puedes poner en una esquinita de la mesa y no te. Y como todo lo hace con el botón central.
Mayor, pero de tamaño es básicamente un celular, ¿no? Entonces
Sí,
es
sí, sí, sí.
algo
Vamos, vamos a compararla. Vamos a compararla con el iPhone XR. Esta es la leche esta, ¿cómo se llama? La Evo 4 y el iPhone XR. Es más alto el iPhone XR. ¿Lo veis aquí? Ahí está. Es más alto. Lo que tiene es más grosor, evidentemente, porque ahí dentro hay condensadores y hay cosas de esas. Pero a ver si se ve que estoy tapando. Bueno, pero es más alto el iPhone XR que la Evo 4. Aquí se ve, es más alta. Y de anchura, prácticamente igual. Es el mismo ancho. Un poco más gordita, pero ya está. Yo también estoy gordito, no pasa nada. Que el confinamiento no ha sentado. Que lo puedes poner en una esquinita. Yo lo he puesto aquí delante ahora para enseñar la webcam, para levantarla, pero lo puedes poner en una esquinita. Es muy cómodo, toca un botoncito con el ratón, con el joystick central, el redondo central. Y si quieres, lo pones en modo margen y ya no tienes que preocuparte, que es lo que he hecho yo. Antes de grabar, taca, taca. Modo margen y ya está. Y lo mejor es que este clase de aparatos como la Rode Procaster, que tanto me dicen, mira, en vez de comprarte tanta mierda, cómprate una Rode Procaster.
Saludos.
Lo mejor es que estos aparatitos le van actualizando el firmware y van añadiendo nuevas cosas. Que a lo mejor escuchan a sus usuarios, pues yo le cambiaría esto, se le pueden añadir por software. Que es otra cosa, ojo, cuidado, que eso es, esto es muy importante, que se me ha olvidado comentarlo. Y además, Juan Carlos Vela, el de la radio, que te dije que también está pendiente de su review. Se puede controlar, Ricardo, se puede controlar el volumen de entrada y salida del micrófono y el volumen de entrada y salida desde las opciones del sistema operativo, desde el icono de volumen. Es decir, que puedes entrar dentro de la tarjeta y se controla el volumen de ganancia de entrada de micrófono y el volumen de ganancia de ganancia y salida de los auriculares, que eso no lo hace la Yamaha. Eso no lo hace la Focusrite. Eso no lo hace la Behringer. Desde el botón de volumen normal de tu sistema operativo, subes el micrófono, bajas el micrófono. Subes los auriculares, bajas los auriculares. ¿Cómo te has quedado?
¿Desde Linux harías desde PAVU Control?
No he probado. Le he probado MacOS de Linux y no quiero tocar porque está en modo Markdown, pero cuando ya cortemos la conversación, tengo que probar a ver si desde Linux Mint se hace. Pero desde MacOS sí he probado.
No deja de ser una característica interesante que te lo permite, ¿no?
Que te permiten cosas vía software. Dentro de tu sistema operativo, vía software, controlar desde tu sistema operativo, controlar el volumen y la ganancia del micrófono desde tu sistema operativo dentro de la Evo, vía software. Eso una mesa no lo hace ni una interfaz convencional. Es curioso. Yo cuando lo descubrí...
Otra duda. Hablando de, por ejemplo, la Yamaha 03, ves que, bueno, para Windows, para Mac, supongo, está el software con el cual permite controlar la reverberación y dar una cierta ecualización, ¿no? Uh-huh. Bueno, a tu micrófono, ¿no? Que estés usando. Uh-huh. En este caso, desde la Evo, ¿también hay algo así? ¿O es sonido nada más lo que te...?
No. Que yo recuerde, he traceado un poco el sabor de MacOS, que es donde yo te la trabajo también, aparte de Linux. En un Windows no, ni la voy a enchufar siquiera. Vaya que me la intoxique. Buenos días. Que lo que sí he visto es que tiene, cuando tú abres la aplicación de Evo y la abres, tiene para acerca de, que te dice la versión de firmware, buscar actualizaciones para firmware y la opción Lubac, que puedes, tiene dos opciones Lubac, que también, escucha, menos mal que hemos sacado el tema, no sé si se me olvida, tiene dos opciones Lubac, o mandar el canal 1 y 2, el modo Lubac, a todo el sistema, o mandar una sola aplicación. Muy interesante. Es decir, si tú tienes, estás jugando estás jugando online y tienes el navegador Firefox en el juego, puedes enviar como salida virtual el sonido de esa aplicación en concreto, del Firefox. Lo puedes enviar a tu donde tú estás grabando. Si estás grabando en Audacity, si estás grabando en OBS, si estás grabando donde quieras. O puedes enviar todo el main completo, canales 1 y 2, o puedes enviar solamente una aplicación, en concreto la que tú quieras. Eso se hace en el software, picas, que se va arriba a la barra de control de MacOS, en el panel superior, picas y te pone Lubac Main general y algo parecido, no recuerdo, y Lubac, no sé.
Las aplicaciones que tengas abiertas, ¿no? De audio y...
Eso se controla. Si tú pones la opción de Lubac de una sola aplicación, luego en el software de grabación es donde le indicas que grabe el canal Lubac que sea destinado a esa aplicación. Es muy fácil. A mí me ha dicho Juan Carlos Vélez que es muy fácil. Digo, mira esto en el vídeo y explícalo bien para tontos, que yo, sabes, que yo soy un poco... es muy fácil. Eso se hace pampa y ya está. Bueno, ya lo explicarás en el vídeo. En Linux con Carla. No tenemos otra. En Linux, Carla. Que es como audio high ya de MacOS, pero digamos a lo rústico.
Inclusive, o sea, el modo loopback, aunque no tengas el software, digamos, dedicado en Linux, pues Jack y Carla y se resuelve.
Jack y Carla. El modo loopback es dos canales virtuales y ya está. Y en Windows hay que ser, según las instrucciones, un chorro de cosas de paso. En Mac simplemente dos o tres, pero en Linux, Jack y Carla. Ya está. Y tenemos el Lubac ahí. El Linux más simple, eso sí. Hay que entender Jack, hay que entender acá.
Que, ojo. Bueno, pero tampoco debe ser tan difícil. Si tú logras entenderlo, yo y hoy día lo utilizo. Es cualquier cosa que toda persona pueda aprender. O sea, no.
Pero otra cosa que en Carla, ahora voy a tocarla, no he tapado a nosotros para que tú te enteres, ¿no? La gente del vídeo está viendo. En Carla viene distinto las salidas y las entradas renombradas. Es decir, ahora en System viene en Capture 1, Capture 2, Capture 3 y Capture 4. En System salida, Playback 1, Playback 2, Playback 3, Playback 4. En Pulse In, From Left, From Right. Y en Pulse Out, From Left, From Right. Y cuando usas Caden, creo que vienen distintos. No viene Capture 1, Capture 2, viene JackSync, JackSync o JackSource, ¿no? Sí, recuerdo algo de eso cuando yo usaba Caden. Bien distinto.
Y bueno, así como que, no sé si decir a manera de conclusión, pero un poco, ¿la recomendarías para usuarios de Linux?
¿Cuál? ¿Carla? La Evo.
La Evo.
Perfectamente. La Evo la enchufas tú. Hombre, también yo me he escuchado el audio que grabé el otro día en mi podcast, Ohu Podcast, valga redundancia. Maravilloso. Es algo mejor que el podcaster, quitando la forma de hablar y quitando que vocalizar eso aparte, ¿no? Pero la calidad de audio y de voz, chapo. Ahora, influye el micro también, Sennheiser 935. Si a tú le metes una mierda de micro de esos de los chinos, ahí está. Entonces, yo incluso en la página en el canal de YouTube oficial de Evo, que hacen pruebas, ellos recomiendan el Shure SM58, que es un estándar en la industria de la música, que lleva 60 años, ¿no? Que el micro todo el mundo usa. Y este es más superior que el Shure M58, que también lo tengo, lo puedo poner si quiero. Y con un micro decente, ya sea el Sennheiser, el que tú tienes ahí ahora mismo pega la boca, el Shure SM58, el este de Behringer. Uy, ¿qué tal? Ahí está, que no lo he usado todavía, me lo compré porque estaba ahí con Andrea Soafi grabando Frecuencia Improvisada y ella lo tenía y digo yo, bueno, compro también. El XM8500 de Behringer, vale 10-12 euros, y este costó cerca de 200. Sí, es cierto que me grabé una vez para probar y digo, fu, no hay diferencia. Lo voy a dejar en su caja que no moleste. Pero hay mucha gente que graba con este, ¿eh? Que yo me escuche distinto porque tengo otro tipo de voz. Otra gente que tenga un tipo de voz más aguda, a lo mejor no diferencia, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a escuchar a Paco, a escuchar a gente así, escucharme a mí mismo, que tengo un tipo de voz más grave y que el micro este es mejor para este tipo de voz, Sennheiser, cuando yo me escuché con eso, así que estaba hablando dentro de una lata de tomate vacía. Digo, vamos a dejarlo en su caja. Pero es muy usado, ¿eh? Muy usado y muy económico. Uh-huh. Yo recomiendo también. Y además, fíjate que te viene tu cajita aquí, que te viene un estuche, que esto, este micro no lo traía una caja de cartón. Pues fíjate el Behringer que vale 10-12 euros, una mierda comparado con este. Fíjate el estuche aquí de plástico. Bueno, que aquí no hay... Aquí no hay miseria con Behringer. Ahora, abrirlo ya otra cosa.
Ya cuando la caja es mejor que el producto, entonces no sé.
¡Ay! Es que la abierto al revés, ¿no? No, la abierto bien. Ahí está. Escucha, Ricardo. Y viene con acolchado, que esto me sirve para ponerlo en la pared para lo de la voz esta del eco. Sí. O sea, nos reímos, pero mira. La espuma esta. Bueno. La espuma, estuche de plástico, unas instrucciones aquí, unas cositas. Y mira aquí qué cosita más bonita de micro. Behringer 8500. Uh-huh. XM 8500. No me digas que nada es cuco. ¿Eh? Hola, hola, hola. Qué bonito. Qué precioso. Ah, escucha, y trae también su pinza. ¡Ojo! Bueno, todos traen pinza. No, es cierto.
No, lo que no traen normalmente es el adaptador este del...
Sí, trae el... Sí, y el adaptador está aquí dentro puesto.
Ah,
Sí. Qué cosa. Oye, para lo que cuesta, que creo que fue 17 euros, que es una miseria comparado con esto. Para lo que cuesta, mira cuántas cosas trae. Entonces,
Bastante, bastante completo.
bastante completo. Eso sí, que a mí no me guste. Andrea, como tienes una voz mucho más aguda que yo, raro sería que tuviera una voz más grave que yo. Entonces, ojo, cuidado. Pues yo la escucho bien y ella sale con este, no tiene otro. Y con una Scarlett solo de segunda generación. Y ya está. Bueno, Ricardo, si quieres también empezamos otro tema que está un poco de polémica, es que yo me he pronunciado en un par de vídeos que han tenido mucho éxito en YouTube, llevan por 15, 20 mil visualizaciones, el tema de Snap Ubuntu. ¿Tú has usado Snap en Arch? ¿Has instalado el soporte de Snap en tu Arch?
El soporte sí, pero no me he instalado absolutamente nada desde Snap.
Yo es que tengo
Entonces.
un vídeo en Linux Mint 20, que como sabes tú, que hay una lucha ahí contra Ubuntu, que no van a dar soporte, que no van a dejar que se instale por defecto nada de Snap, pero lo puedes revertir, que ellos te dicen cómo instalar el soporte Snap, si quieres, yo lo muestro en mi vídeo, de hecho, es decir, agrego soporte Snap a Linux Mint, quito el archivo correspondiente que hay que quitar para que sirva. E instala una aplicación de Snap, Spotify. Y yo lo he dicho en mi vídeo, Ricardo, no sé si coincides conmigo. Yo Snap no lo veo una mala cosa como el dar soporte en forma de aplicación, en forma de paquetería, mejor dicho, dar soporte a la mayor cantidad de distribuciones Linux posibles. Para esos paquetes que un desarrollador, si hace su programa, no se puede volver loco haciéndolo compatible con 500 distros distintas, porque sería una locura. ¿Quién de eso? Entonces, Snap, Flatpak, y en ese sentido es muy cómodo. Si Spotify el día de mañana no está en repositorios y no lo empaqueta ninguna distro, y está simplemente en Snap, lo puede instalar en Ubuntu, en Mint, OpenSUSE, en Fedora, la que quieras. En ese sentido es muy útil. Yo lo que creo que, lo que, bueno, lo que a mí yo me cuadra un poquito menos y a mucha gente es la forma en que Ubuntu lo ha implantado. Sí o sí, esto es mío y te lo comes porque lo digo yo. Y que quiere monopolizar todos a mi tienda, a por Snap. Usas todos mi Snap y todo redirigir a mi tienda. Si se dejara la libertad de que cada cual pudiera controlar su propia tienda de Snap y que sus aplicaciones, claro, es como decía el de Linux Mint, el Clem Lefebvre, están haciendo cosas en mi APT que no sé yo lo que están haciendo y no sé dónde me están tocando. Y yo no quiero eso, yo quiero que haya aquí una transparencia. Pero ojo, que yo he dicho ya que sí, que yo ya he mostrado en mi vídeo que cómo se puede volver a dar soporte a Linux Mint. Pero que lo que a la gente no le gustaba es que no, la forma de imponer Snap. Eso se tenía que haber consensuado. Ubuntu, aquí tengo Snap, funciona así. ¿Entráis o no entráis? Esto es un bien para tanto para desarrolladores como para usuarios, porque si los desarrolladores se benefician, los usuarios se benefician. Pero imponer la fuerza y monopolizar que la tienda sea solamente la suya, es lo que nos gusta, porque para eso ya tenemos la App Store de Apple y la Play Store de Google, que es un monopolio, ¿no?
Bueno, pero es que pienso, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa que dices que estás utilizando para el audio?
¿El qué?
¿Cómo se llama la cosa esta que estás usando para el audio?
¿Jack?
No, 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 la otra.
¿Carla?
La otra, Ubuntu Studio Controls,
Ah,
¿no?
sí, Ubuntu Studio Control, sí.
Pero, o sea, lo que voy es, ya desde ahí, Ubuntu, meterlo como nombre a una aplicación, digo, está bien, lo desarrollaron ellos, perfecto, pero le ponen la marca Ubuntu. Entonces, ya estás haciendo, tirando para tu molino, ¿no? Llevando agua a tu molino, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, el que ahorita hagan no sé si decir este intento de monopolizar, porque se, digo intento porque ya lo tienen, ¿no? O sea, su tienda de aplicaciones. O sea, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, buscan meter su marca, su imagen, su dejar huella, ¿no? En este sentido, ¿no? Eso está bien, está mal, pues a nivel comercial a lo mejor te digo está bien, pero pues no deja de ser también ahí como que, pues esto, ¿no? La imposición, que es lo que termina desagradando, ¿no?
Sí, por ahí, sí, claro, por ahí tienes razón. Ubuntu Studio Control, supongo yo que es de Ubuntu Studio. Ubuntu Studio es del planeta Ubuntu, digamos, pero no es directamente de Ubuntu la matriz, es decir, o sea, el equipo propio de Ubuntu Studio, que como estamos viendo, funciona perfectamente en Linux Mint, que yo hace tiempo, cuando tenía Linux Mint 19.3, te acuerdas que probé Ubuntu Studio Control y se me petaba Linux Mint, pero es cierto que tenía Cadence y que yo no sabía que son incompatibles. Evidentemente, cuando vas a instalar Ubuntu Studio Control teniendo Cadence, te dice con los repos, por ejemplo, de KX Studio, que yo no los tengo aquí, evidente que se pueden tener, pero no instalando cosas que entren en conflicto, claro está. Y si tú vas a instalar Ubuntu Studio Control, te dice, me estorba Cadence, no sé qué, me estorba Carla, no, Katia, me estorba Katia, que lo he probado, me estorba Katia, y Katarina, y la otra amiga, solamente Carla, las demás estorban por incompatibilidad. Y dice, esto hay que quitarlo. Esas son cosas ya de paquetería, de desarrolladores. Yo he optado por Ubuntu Studio Control porque, lo voy a mostrar nuevamente aquí en pantalla, es una cosa que realmente, ya sabéis que yo tengo tutoriales hechos con Cadence, cómo hacerlo andar en Debian, Ubuntu y derivadas, y Mint, y cómo hacerlo andar en Arch. Y también tengo otro más reciente sobre Ubuntu Studio Control. ¿Qué es lo para mí el punto que le gana? Por eso estoy en el distro de Ubuntu. Tengo Linux Mint, tengo Ubuntu y tengo Kubuntu, tres distros ahora mismo de la familia Ubuntu. Y para mí, ¿qué es lo que le gana Ubuntu Studio Control sobre? Lo voy a abrir sobre esto, ¿cómo se llama? Sobre Cadence. Pues muy sencillamente, en Ubuntu Studio Control, lo tengo aquí ahora abierto. En Ubuntu Studio Control te detecta. Cuando tú ya marcas aquí en dispositivo USB, el que tienes ya te detecta automáticamente la salida Jack Master USB. Si es la tarjeta interna, de tu PC, la tarjeta de audio, la tarjeta de portátil, que esas son mierdosas, no se lo recomienda. Lo suyo es una interfaz de audio por USB, ya sea Evo 4, ya sea Focusrite, ya sea Behringer. Que pues lo mismo, se recomienda USB. Pues cuando tú la seleccionas, ya te reconoce automáticamente las entradas y las salidas. Ubuntu Studio Control. En Cadence tienes que decirle, si es una Focusrite 2 y 2 como la mía, 2 y 2 entradas, 2 y 2 salidas. A la Evo tienes que decirle 2 y 2. Pero sin embargo, en Ubuntu Studio Control no, lo reconoce automáticamente. Aquí vemos USB Jack Master, Evo 4. Y si me voy al puente, pulse Braiding, vemos aquí System Canture 1 y 2, y yo si abro el desplegable me pone 3 y 4, ya detecta que tiene 4, 1 y 2, y el 3 y 4 que serían los virtuales para el LUAC. Eso no lo hace Cadence. Otra cosa muy importante, se puede usar varias interfaces de audio al mismo tiempo, que esto ya es flipante. Yo ahora mismo tengo solamente conectada la Evo, si lo llego a saber con esto es otra, para la prueba. Puedes tener varias interfaces conectadas al mismo tiempo y linkear, enlazar de manera virtual con Carla de una a otra. En vez de hacerlo dentro por software con Jack, tú dices, yo lo que está saliendo por la Evo, en vez de enviarlo a Audacity o en vez de enviarlo a Ardour, lo voy a enviar a la Focusrite. Y en la Focusrite lo envío a Audacity. Es decir, lo envías primero a la Focusrite desde la Evo, como si conectaras un cable exterior por fuera, Jack Mini Jack, y luego lo envío de la Focusrite donde quiera, por poner un ejemplo, ¿no? De esas dos interfaces que son las que tengo yo. Es decir, que con Ubuntu Studio Control, si conectas 2, 3, 4, las que quieras, te las reconoce luego en Carla. Te salen en Carla. Te sale como la reconozca, ¿no? Se sale USB, esta sale Audio Evo, la otra saldrá Yamaha, la otra saldrá como quiera. Cadence no. Cadence solamente, aunque enchufe, lo he probado por mí mismo, lo puedo decir. Yo cuando tenía Cade, hace ya, enchufado 2 y 3, mi Yamaha, mi Fukurai y mi otra Yamaha, no, y mi Behringer, la Euphoria, la enchufa al mismo tiempo. Y en Kaden solamente puedes, en Kaden puedes elegir una, ¿no? Una. En hardware entre salidas. En Ubuntu Studio Control, una. Pero luego en Karla, aunque puedes elegir una, en Karla, si usas Ubuntu Studio Control, te aparecen las tres. Y la, para que tú ya la puedas tirar hilos. De hardware a hardware, no de software a software. Que es de hardware a hardware. Pero en Kaden no. En Kaden te aparece una, la que tienes seleccionada en Kaden. No te aparecen las otras dos que tienes conectadas al mismo tiempo al mismo equipo, evidentemente, ¿se entiende? Sí, no, porque si tienes un equipo apagado, con, que a mí me ha enchufado y no se ve la webcam, digo, coño, la tengo conectada, como tengo los tres PCs aquí, la tengo conectada al PC que está apagado, como se va la webcam. Me pasó una vez y me mosqué, ¿eh? Estuve a punto de tirar la webcam por la ventana. La tenía todo conectado aquí y la webcam enchufada al PC que estaba apagado. Digo, ole, la cabeza ya, la edad. Pues, con Ubuntu Studio Control se puede tener varias interfaces USB conectadas y enlazarlas vía Karla de una a otra. Chapo.
A ver, y mi única duda, digamos, como para considerarlo yo como opción es, ¿qué tal el tema de la conexión y desconexión en caliente? ¿Funciona bien?
Como o... decía Rafael Acarra, caliente. Caliente. Oh, Mario, un saludo. maravilloso. Quita unas, pone otra, ¡pum! Le das Start-Stop, Jack. Ningún tipo de problema, como en MacOS. Ningún tipo de problema, como en MacOS. Ni tienes que reiniciar, ni tienes que... Cambias. Si quieres cambiar en la pestaña donde tienes seleccionada la interfaz, la voy a abrir. Aquí, en la pestaña de dispositivo USB, cambias de una a otra. Le das aquí el botón, lo tengo aquí ahora abierto. Abajo donde pone Start o Restart Jack. Y yo le doy siempre a Start o Restart. Es decir, a reiniciar Jack. Ningún tipo de problema. Fuera problemas. Tanto en Ubuntu, que tengo Ubuntu en el portátil de Acer Spire, Ubuntu, Kubuntu y Linux Mint. Las tres son base Ubuntu. ¿Por qué? Porque Ubuntu Studio Control. Yo ya no puedo vivir sin Ubuntu Studio Control. Declaro que mi amor incondicional a Ubuntu Studio Control. Y ahora, el próximo Ubuntu Studio, la 20.10, vendrá con Plasma, no con XFCE, con Plasma. Ojo, cuidado. Pero yo tengo Kubuntu, mi otro equipo, y lo tengo ya con Jack y Ubuntu Studio Control. Es decir, como lo van a tener ellos, pero sin tanta cosa que pondrán ellos para la gente profesional, ¿no? Yo con Ubuntu Studio Control, sí, con Karla, no necesito más, ¿no?
Lo de Ubuntu Studios a KDE lo vienen diciendo desde hace no sé cuánto, ¿eh?
O ya, sea, ya sí es verdad, porque vas a su página web y ves que cómo va el progreso.
Pues ya lo habían dicho antes también, ya vamos a venir en y pues no, siempre no. Entonces, sí, ahorita ya salió sí, pero hasta que no la veas ahí.
Es que era muy feo. El Ubuntu Studio con XFCE. Yo lo siento mucho. Yo lo puse un día, digo, qué feo es, el puñetero, será muy bueno. Pero es muy feo. Le cambié el tema GTK, el tema de ventana. Qué feo es. No se puede mejorar. Y le puse Genome encima. Y luego en el login, en la pantalla login, pues podía iniciar con Genome o con XFCE. Y Genome no me tira ya mucho. Digo, voy a ponerle Cinnamon. Le puse y le instalé 8 apt y tal Cinnamon pompón. Y ya podía iniciar con XFCE, con Genome o con Cinnamon. Digo, ay, qué feo es Cinnamon aquí en el mundo estudio. Lo quito. Al día siguiente, fuera, Kubuntu. Kubuntu 20.04. Y cuando descubrí, me dije, bueno, pues como ellos ponen el PPA de Ubuntu Studio Control y te dicen, mira, instala esto y también estos plugins si quieres. Digo, pues ya está. Simplemente si tú un Ubuntu o un sabor Ubuntu oficial le pones el PPA de Ubuntu Studio Control y de Ubuntu Studio, pues ya está. Y luego, para mi gozo, yo desde que salió Ardour 6, todos los días entraba a Google. Ardour 6 Ubuntu PPA, que es como yo busco las cosas. Ardour 6 Ubuntu PPA, Ardour 6 Ubuntu PPA. Y un día de tanto, que lo probaba a diario, y un día me sale Ardour 6 Ubuntu PPA y en primer resultado en Google, Ubuntu Studio, la nota del día anterior. Digo, hostia, Ubuntu Studio va a sacar un PPA aparte para no molestar a la gente que tenía ya el Ardour anterior, el 5.12. Digo, esto es bendecido del cielo, mucho mejor que tenerlo en KX Studio, porque yo no uso ya los repos de KX Studio. Esto es bendecido del cielo. Y ya tú coges una Ubuntu, una Kubuntu, una Xubuntu o lo que cosa que acabe en Ubuntu, menos Linux Mint que no acabe en Ubuntu, y le pones el PPA de Ubuntu Studio Control y el PPA de Ardour 6. ¿Y quién se encarga de actualizar Ardour 6? Si el PPA es Ubuntu Studio barra Ardour. Entonces se encarga la gente de Ubuntu Studio. Gente competente que hace una distro para profesionales del audio. No tienes que preocuparte que es un matado por ahí desarrollador de ya sabe dónde. La gente de Ubuntu Studio. Y ya está. Y bueno, es una maravilla. Aquí lo tenemos funcionando perfectamente Linux Mint 20. Sin hacer, y es mucho más fácil que mis tutoriales con Kaden, mucho más fácil. Y agregar el PPA de Ubuntu Studio Control, sudo apt install Ubuntu Studio Control y ya te instala todo lo necesario con Jack, todo. Jack 2, el plugin este, pon el otro, ya lo que tú quieras aparte de plugins, pues lo que tú quieras. Instalar Ardour, PPA de Ardour 6, sudo apt install Ardour, ya está. Fíjate que fácil, aquí tenemos la viva prueba aquí en de esto, en Linux Mint.
A lo mejor me dé el tiempo y pruebe a ver cómo funciona esto en Arch, si es que funciona, si es que no peta.
Yo busqué el otro día, buscamos de hecho tú y yo, el Ubuntu Studio Control en AUR está una mejilla antigua. No sé, yo no te voy a decir que lo pruebe o que no, esas cosas tuyas. Yo de AUR no... Porque tendrías que quitar cadence y tenías que hacer cuatro cosas más, no sé.
Bueno, total, más se perdió en la guerra.
Que yo simplemente, porque ya me he acostumbrado a esto, no quiero decir que la gente se cambie a Ubuntu Studio Control, ahí tienes a José GDF con cadence, que José GDF está arriba, que es músico, ha sacado ahora un nuevo sencillo que lo está petando en YouTube ahora mismo, música libre. Yo simple soy, yo soy un cuenta cosa, un poco más, un cuenta lino. Eso sí, tengo una Evo 4 de audio. Ojo, cuidado, ¿eh? Que no es lo más caro que tengo, pero sí es lo último que tengo. Pero sí. Es curioso porque es un aparato que recién acaba de salir, salió en enero. Y va estupendo. Yo lo compré con el miedo de Linux. Irán Linux porque en su página no pone nada. Pone Windows, pone MacOS, pone iOS y iPad OS. Pero no pone nada Linux.
Es que eso es lo malo de las interfaces en Linux, que realmente no vas a encontrar ninguna que te diga, ¿no? Compatible con Linux, funciona en Linux. Yo no me he encontrado una sola interfaz que lo diga. No. Y mira que bueno, ya hemos
ni
pasado.
Ni Behringer, que tiene buen soporte, pone en Linux en su página.
Entonces, no sé si no lo ponen por...
Porque varía también del kernel. Y luego ahora viene un kernel superior o otro, una distro más antigua y no sirve. Y ahora, aquí va... Como la gente dirá, yo ya soporto Linux y hay 500.000 distribuciones distintas y cada uno de su padre y de su madre. Mejor no pongo soporte Linux y luego si funciona, porque funcione, ¿no?
Es que ese es el tema, ¿no? Entonces digo, no sé, como un poquito de valor para salir y decir, porque, pues de cierto, digo, a lo mejor no somos muchos usuarios de Linux, pero muchos sí somos usuarios de Linux que buscamos aplicaciones relacionadas a lo multimedia, hardware, software, lo que me digas. Y si hubiera dispositivos así en esta línea de compatibilidad con Linux, les aseguro, ¿no? Que somos buenos clientes, no pagamos por software, pero sí compramos hardware, ¿no? Entonces,
Claro.
Mercado por ahí potencial, ¿no? Que también sería bien, bien recibido, ¿no? Entonces, pues ojalá, ¿no? Le den un poquito más
En MacOS, por ejemplo, en MacOS a la Evo 4 no va sin driver. No hace falta ni ninguna de las otras interfaces que tengo yo. Pero te dicen, en MacOS enchufar y listo, como la Focusrite, como la... Ahí está por detrás la Behringer Euphoria 404 SD. Y la Evo te dice, en MacOS, ahora, si quieres poner el software para el tema del Lubac y para el tema de las actualizaciones de firmware. Lo instalas y ya está. Y entonces sí es conveniente, ¿no? Porque es conveniente tener el último firmware porque van corrigiendo cositas y van añadiendo cosas nuevas. Que desde aquí digo que me lo dicen una y otra vez, que la Rodecaster Pro muy bonita, pero que no me acaba, Ricardo, la Rodecaster Pro no me acaba, yo qué sé, no me acaba de enganchar. Tampoco funciona el Linux, pero no es por eso. Ni me acordaba, porque tenemos ahí al amigo Ernesto Acosta, que siempre pone en Twitter a ponerle ya soporte a Linux, cabrones. Bueno, no dice cabrones, no lo dice. Pero en la Rodecaster Pro la enchufa el Linux y no funciona. Esta la enchufa el Linux y funciona. Y la Fukurai, y la Behringer, y mi dos Yamaha, sin hacer nada. Pero que no sé, que yo veo... Yo creo que me agobiaría, ¿no?, con la Rodecaster Pro. He visto muchos vídeos tutoriales. Tiene tantísimas cosas. Una cosa muy buena que tiene es el teléfono, que lo enchufa directamente o Bluetooth o con un cable. Y por si quiere grabar a alguien... No estamos grabando por GC, ¿para qué va a grabar nadie por teléfono? Pero yo creo que me vería superado con tanta cosa. Ricardo, ¿tú has visto alguna vez algún vídeo de la Rodecaster Pro? Sí, es un maquinón, eso no vamos a decirlo.
Sí, o sea, digamos, se ve guapa, se ve muy bien, que trabaja y hace las mil maravillas, pero de verdad, o sea, no me llama la atención. O sea, me llama más la atención, por ejemplo, una cosa así como esta que tienes, la Evo, que no sé, o sea, lo veo, no sé, práctico, cómodo, no sé si sea de mejor o peor calidad. Pero para mí, o sea, prima el tema de la comodidad. Entonces se me hace muy, muy... Bueno, obviamente si quieres algo de calidad, que suene bien, pero así como te he escuchado a ti, que te conozco de hace tiempo y que he escuchado tu horrible voz por cantar...
Mi cutre voz.
Sí. Digo, oye, no suena tan mal. O sea, suena bien, suena equipo decente. Entonces, no es una mala inversión. O sea, es un buen aparato, ¿no? Hace su trabajo. Entonces, no sé, lo veo más agradable, más llamativo, insisto, que la Rod, por ejemplo.
Y que funcione el Linux, en puntazo. Y además, como el tema del Smart Gain no depende del software, sino depende del propio firmware que lleva ella y los propios controles físicos, lo puedes usar como lo estoy usando aquí. Que ahora voy a ver cómo he salido con el Margain. Si subo, si bajo. Yo es cierto que estoy todo el rato así. Y el Margain estará ya loco diciendo el tonto este carbo cuando se está quieto. Porque te dicen en las instrucciones, si tú vas a cantar a esta distancia, 5 dedos.
Sí, quédate, no te muevas.
No te muevas. Porque el modo del Margain, que el modo inteligente, te ha tomado la muestra de voz, de ganancia a esta distancia. Si estás como yo, ya estoy diciendo... La Evo que tendrá aquí un enanillo aquí dentro diciendo tonto esto, porque se le deja el micro, ¿no? Pero bueno, que yo me he grabado en el Ohu Podcast, que lo subí sin retocar, escucha, de los mejores audios, calidad, incluso me he visto mejor que la Yamaha con este mismo micro, ¿eh?, que llevo fijo el Sennheiser con la espumilla Fonestar, que me recomiendo Paco Estrada. Qué bonita, ¿eh? Que también, que ojo, que las espumillas estas baratas de los chinos, que no son tan porosas, que son como menos, que no traspasan, se nota que te cambia un poquito la voz. Y estas Fonestar, vale, más caras, sí, se nota que es buena espuma, esta Antipo. Pues me he notado mejor que con la Yamaha. La Yamaha me da otra cosita. Y me gusta mucho mi voz en la Focusrite y en la Evo.
Más. Además, me quedó una duda yo. No sé si ya has probado el Shure, el SM7B.
Con la Evo no, con la Evo Sennheiser nomás.
Más que nada porque, bueno, sabes que ese es un micrófono difícil. pero por el tema de la ganancia, que tienes que poner ahí algún aparato adicional para que funcione.
Pues
me quedo, ¿qué tal vaya ahí en ese sentido? Si,
que
si
tiene mucha, mucha potencia. Tiene más potencia que la Yamaha. De ganancia de entrada, necesita retorcerle menos la ganancia que la Yamaha. Y diría que tiene como o más que la Focusrite, ¿eh? Yo en manual me he dado a tope y me escucho más fuerte que la Yamaha que la Focusrite. Se ve que la entrada...
En el, ¿cómo se llama? El Club Lifter o estas cosas. ¿Cuánto cuesta ese? Y comparado cuánto cuesta la cosa esta y si la Evo lo soluciona.
El Club Lifter vale 200 y pico euros. Y esto vale 100.
Entonces, a lo mejor si te funciona, digo, te lo dejo como tarea que lo pruebes. Si esto lo soluciona. Ay, o...
Pues mira,
o
pero...
Una buena opción.
Voy a abrir una pestaña mientras, que ya me deja la duda de cuánto vale el Club Lifter, que lo tengo para el Sur SM... Que tengo que probar el Sur SM7B sin Club Lifter. Lo tengo que probar. Bueno, permíteme un... Cloud Lifter... A ver si yo sé poner
Cloud Filter, pero bueno, sí, es Cloud Lifter.
Sí, sí, yo también le decía Cloud Filter hasta que ya me aprendí que no era así. Cloud Lifter CL1. A ver cómo está. Hostia, ha bajado de 213 a 159. El que yo tengo, el mic activador, de 213 a 159. 159. Ojo, aquí ahora mismo tengo una pestaña abierta en Thomann. Este que tengo yo para Sur SM7B. Esto te da 25 decibelios extra. Ahora, 159. Nos quedamos a este precio, ¿no? Ahora voy a poner Evo 4. Evo 4. 159. Ya no está. ¿Ninguno encontrado? No, es que no, voy a poner mayúscula. A ver si había solo una y me la he llevado yo. Los canales. No, voy a poner mayúscula. Hostia, pues no hay ninguna. Ah, es que hay que ponerlo separado, ¿no? Evo, espacio 4. Venga, separado. Aquí está. 118. Uh-huh. 118. Disponibilidad inmediata. Modo Smart Gain, función Luba, 24 bits, 96 kHz. También es cierto que nuestra Yamaha graban a 192 kHz. 24 bits y está 24 bits, 96 kHz, pero de 96 al otro, nosotros notamos diferencia con unos auriculares menos. Pues vemos 118 contra 159 el Club Lifter, Ricardo. ¿Vale el Club Lifter más rebajado de 213, que pone tachado 213, pone 159? Vale, un activador de micrófono de 25 de decibelios vale más que una tarjeta de audio, que la Evo 4. Eso como te lo comes.
Y es que si ya de por sí el micrófono no es nada económico, pues súmale además el Club Lifter, pues ya te llevas ahí un riñón y medio, ¿no?
Este en concreto, este tremendo. Uy, están llamando a la puerta. Este tremendo. Este lo levanta muy bien la Evo. Y si levanta este, que es más grande, el Sure SM58 lo levantará a tope. Tengo que probar mañana, que domingo no trabajo, tengo que probar el Sure SM7B, a ver qué tal lo levanta.
Sí, porque ese es el que me queda la duda, ¿no? Porque, pues mira, a lo mejor compensa más la pequeñita esta interfase que el Club Lifter, ¿no?
Y el Sure SM7B vale como tres veces la Evo 4, también te lo digo. O 4.
Sí. Es una grosería, ¿no? Ya poder usar ese micrófono como corresponde.
Es que están entrando aquí la habitación.
Estoy viendo las maniobras.
No quiero que salga nadie que no pertenece a nadie que salga aquí de la habitación. A ver. Tierra. Ahí, bueno. Cosa del directo, Ricardo. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, porque ya me están solicitando. Y voy a poner lo que vale el Sure SM7B 398, rebajado de 429. Esto en Thomann. 398. Y aquí abajo pone con un activador, no el Club Lifter, sino el otro, el Feagic, que es más barato, 459. Pero el micrófono solo, Sure SM7B 398, rebajado de 499. 400, y esto vale 118, la Evo 4. Entonces, fíjate tú ahí qué diferencia. Ahí tenemos que un micro vale 4 veces más que una interfaz de audio. Y que un activador de micro vale más que una interfaz de audio cuando entra a salidas en modo inteligente, Smart Gain, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Hardware.
Si hubieras comprado dos y me mandabas una,
pues debo decir que me la han pagado los linuseros, porque me la ha pagado YouTube de mi vídeo de Linux. Así que gracias, linuseros. Un aplauso para vosotros. Me habéis pagado la Evo 4 por el contenido que hago. Puede gustar más o menos, pero es contenido que se ve. Y me ha costado mis meses a rejuntarlo, pero gracias a lo que me ha dado YouTube, tengo que andar monetizado, pues me lo he comprado. Y ya está.
Genial. Pues mira, yo como salgo en tus videos, pues ya voy a comenzar a cobrar regalías también.
Bueno, pues nada. Pues ya ve, Ricardo, me están solicitando. Tengo que estar siempre ahí, que se callen, que no hablen. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. No sé ni el tiempo que llevamos. Voy a abrir el Simple Screen Recorder a ver si ha dejado de grabar cuando sea. Esto está... Simple Screen Recorder, ¿está grabando? Sí, está grabando 1:35. Yo creo que está bien. Que esto ha sido más o menos una charla de Linux, otro cacharrero que nos gusta a nosotros. Un tipo podcast norteamericano del norte, tipo Yankee, que es lo que nuestro nuevo formato, que lo va a petar ahora mismo en todo YouTube. Y que decir, gracias a la gente por vernos. Esto se va a subir en formato audio a Salmorejo Geek Podcast. Simplemente meto el MKV resultante a Audacity, extraer audio, pum. Y gracias a la gente que nos está viendo, que nos va a escuchar. Y gracias, como siempre, Ricardo Espinosa, por estar presto siempre a la llamada del Killer Radio Calvos, en este caso. Y a José GDF decirle que, bueno, que a ver si se... que falta otro calvo. Que a ver si se presenta por aquí también. Gracias, Ricardo.
Gracias, yo, y pues hasta la próxima.
Venga, a todos, chao, ya sabéis, darle like a este vídeo, suscribiros al canal, cualquier comentario que tengáis sobre hardware, sobre lo que hemos hablado, podéis dejarlo en la caja de comentarios, evidentemente, no vais a dejarlo en lo de tu vecina, y este vídeo difundirlo por todo el mundo, y bueno, Linux, jack, micrófonos, audio... e interfaces de audio, que es lo que nos gusta. Nosotros esta batalla de guerra de escritorio, el tuyo es mejor que el mío, ellos ya la hemos abandonado. Nosotros nos centramos en hardware de audio, servidores de audio, jazz contra todo lo demás. Y nada más, muchas gracias y venga, nos vemos en otro vídeo. Vamos a cerrar por aquí. Chao.